en términos de que la inflación que venimos teniendo en el último tiempo y sobre todo en los últimos 3 meses, si querés, y andándonos en los últimos 2 meses que lleva este gobierno, es muy grave, tirando a dramático, pero sobre todo por la contracara que tiene esto, y que es el poder adquisitivo de la gente que vive de un ingreso fijo, llámese jubilación, llámese sueldo, porque si nosotros al 25,5% de inflación que se observó a nivel nacional le sumamos el 20% de ahora del índice que se publicó ayer, tenemos acumulado un 51,3% de inflación en los últimos 2 meses, ¿sí? Ya veníamos de un 12 en noviembre. Pero esto solo, por ejemplo, para hablar en los salarios de muchos entes públicos, las universidades y demás, que se cobraron en febrero fueron iguales a los de enero, ¿sí? Y habían tenido en diciembre un reajuste de entre el 5 y el 10%. Esto marca una caída del poder adquisitivo del 40% del salario, de los ingresos fijos. Es muy muy preocupante. Esto es un efecto del ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional, que a mí me resulta entre preocupante y dramático. Uh-huh. Uno puede decir, bueno, se está desacelerando. Bien, se está desacelerando desde niveles altísimos. Hay lecturas para todos los gustos. Uno dice, no, íbamos en diciembre a una inflación del 45%, nadie sabe de dónde sacaba el presidente esas cifras, y el 15.000% de hiperinflación, sí, con el que blandía cual fantasma, digamos, ante la población. Nadie sabe de dónde sacaba el 45% al que según él se iba en diciembre. Y bueno, si vos pones un 45, un 50 como posible y decís, saqué el 25, bárbaro, y ahora el 20, bárbaro. Ahora, eso tiene como contracara una pérdida muy grande del poder adquisitivo de los ingresos, vuelvo a decir, sobre todo de los ingresos fijos, ¿no? De los ingresos salariales, de las jubilaciones, que se torna dramática, que se torna dramática.
Claro, Rubén, el gobierno anuncia como la bandera es el déficit cero, ¿no? Incluso hasta han festejado algunos índices de inflación. La pregunta sería, ¿es exactamente así lo que está ocurriendo? ¿Este es un escenario de dolarización casi inminente? ¿Cómo lo observas? Porque digo, ese 45% a fin de año, ¿cuáles son las cifras reales, en definitiva?
Bueno, las cifras reales son las que se están publicando, si se quiere, de inflación en un 25,5 en diciembre y de un 20 en enero, lo que acumula en estos 2 meses un 51%, porque la suma no es matemática, no es 25, claro, más 20, sino que el 20 opera ya sobre el 25% de aumento, o sea que llegamos a un 50% en términos llanos. Uh-huh. Cosa que en Neuquén fue más, porque en Neuquén esta inflación, este mes de enero, fue con un 24% la inflación. Entonces, las cifras reales están a las vistas, están publicadas. Lo que varía mucho son las interpretaciones.
Claro.
Yo creo que el objetivo de cerrar el déficit fiscal lo puede festejar quien diga, yo festejo el déficit fiscal a cualquier costo. O sea, yo cierro el déficit, claro, fiscal a cualquier costo. Y entre esos costos está algo que va a aparecer en una medición que se hace en el segundo semestre, que va a ser la medición de pobreza, la medición de indigencia. Recién por abril tenemos algunos adelantos, pero esto va a impactar en el nivel de vida, sin duda, de la mayoría de la población. Quizás lo que estoy diciendo es una perogrullada, pero no la lectura más directa que uno hace es el impacto de esto sobre el nivel de vida de la gente, y el impacto que están teniendo en estos índices los rubros sobre los cuales el gobierno ha tomado decisiones concretas, como es el transporte, la desregulación del precio de las comunicaciones, que en el caso del transporte subió un 26%, uh-huh, las comunicaciones un 25%, que son precios que se desregularon unos y sobre los cuales el gobierno quitó subsidios a los otros y que van a seguir subiendo. O sea, pensar que la inflación se puede desacelerar con incrementos en los combustibles, incremento en el transporte, que están íntimamente ligados, que sigan el ritmo al cual se está hablando que van a seguir incrementándose junto con el resto de las tarifas, Suena raro, más allá que todos desearíamos de hecho que pase, pero estamos frente a una inflación núcleo, que se llama, que es la que mide los precios que no son ni regulados por el Estado, como la energía, los combustibles, ni estacionales como las frutas y verduras. O sea, son todo otro tipo de, todos los precios que están fuera de la regulación del Estado y que no se mueven, por ejemplo, como la fruta, la verdura, por un tema estacional. Bueno, eso dio este mes el 20%, la inflación núcleo, muy cercana a la inflación general. Eso habla de que puede llegar a ser bastante complicado bajarla en un cortísimo plazo, claro. ¿Sí? A no ser que el resto de los rubros, o sea, que no están en la núcleo, bajen bastante fuerte. ¿Cuáles son? Educación, transporte, comunicaciones, energía, que no son rubros donde precisamente se esté hablando de que se va a parar el ritmo de incremento, sino todo lo contrario. Aquí en Neuquén ya tuvimos en el tema educación, o sea, donde están las cuotas de los colegios, un 33% en enero, ¿sí? Cosa que no pasó en Nación, que es llamativo porque en el índice nacional la educación subió solo un 1%. En Neuquén parece que se anticiparon ciertos incrementos porque esto estuvo dando un 33% de incremento en enero.
¿Qué diferente sería? Ayer escuchaba un economista hablar de cómo cambiarían los números si los índices de inflación se midiesen sectorizadamente. Vamos a decir, jubilados y pensionados con los gastos de medicamentos tienen una realidad, el sector educativo otra realidad. ¿Cómo lo observas? Creo que fue en algún proyecto en algún momento para medir de otra manera la inflación.
Mira, yo no estoy tan seguro, tendría que leer y informarme.
Hernán Lecher hablaba de esto.
¿Cómo?
Hernán Lecher era el que hablaba ayer de este.
Sí, y vos sabés que yo no estoy tan seguro porque hoy por hoy las mediciones están absolutamente desagregadas. Como te digo, nosotros podemos ver el transporte, la comunicación, la recreación, y lo que uno puede sectorizar es decir, bueno, ¿cuál de todos estos rubros son consumidos prioritariamente por los distintos sectores que vos mencionabas? Los jubilados seguramente van a tener una mayor incidencia de que vivienda, salud, claro. y menos quizás en comunicación, en educación, ¿cierto? Mientras que otros sectores, las familias que tienen hijos en edad escolar, el tema del transporte, el tema de las comunicaciones, el tema de la educación, pero son cálculos que se pueden hacer hoy con la información disponible. Tendría, como te digo, que volcarme a leer un poco las declaraciones de esta persona y ver cuál es su propuesta para ver si generan alguna mejora. Yo, más allá de que siempre las mediciones y los promedios tienen sus bemoles, yo soy un poco un defensor de las cifras del INDEC, no por un capricho, sino porque llevan mucho estudio, mucho desarrollo atrás y siempre son perfeccionables, pero es lo que hay, porque si no empezamos a manejarlo con lo que le parece a uno y lo que le parece al otro. Y yo creo que la continuidad metodológica que tiene el INDEC, más allá de algunos tropiezos por allá por el 2007 hasta el 2011 o el 2014 en realidad, es valorable en cuanto a la posibilidad que da de hacer análisis. Yo creo que hay mucha desagregación, hay mucha información, es más, te dan están disponibles en la página del INDEC lo que se llaman las bases con los microdatos, o sea, con todas las encuestas permanentes de hogares, donde vos tenés de todos los hogares que se relevan todos los datos que se relevan disponibles, por supuesto en forma anónima, pero uno puede saber en esta encuesta quién es jubilado, quién recibe un plan, quién no sé, se puede hacer bastante desagregación como para entrarle a análisis más finos. Así que yo en principio pongo un signo de pregunta, no lo niego, no niego la validez de los dichos de este economista, pero le pondría un signo de pregunta porque yo trabajo, no voy a decir bastante, pero le presto atención a las estadísticas, me meto bastante en las microbases o en las bases de microdatos del INDEC, y aún con limitaciones son valiosas para trabajar.
Rubén, si uno ve las expectativas de inflación para los meses que viene, la tendencia sería que siga bajando. Calculan 15% para febrero, 10% para marzo. Quería preguntarte por qué baja y si da lo mismo que sea por una causa o por otra, ¿no? Porque si tiene que ver con el enfriamiento de la economía es una cosa,
claro.
Si tiene que ver con un plan de estabilización es otra.
Mira, En realidad, este gobierno lo que está haciendo es, a ver, las dos cosas que vos dijiste se estarían juntando. El plan de estabilización es a través de la caída en la demanda, la caída en el poder adquisitivo. A lo que se apuesta es que van a deprimir de tal modo los ingresos y por lo tanto van a deprimir de tal modo las compras de la mayoría de la población que van a bajar los precios por una caída drástica en la demanda. Esto de bajar un 40% el poder adquisitivo de la gente, la idea de ellos como plan de estabilización, porque en realidad no hay un plan macroeconómico ni un programa macroeconómico, son medidas de ajuste fiscal que apuntan a contraer la actividad económica de tal modo que baje la demanda de una forma muy brusca y que eso sea lo que baje los precios, ¿sí? O sea que no hay, como normalmente se suele decir en algunos planes de tipo más ortodoxo que combinan varias medidas, como puede ser una contracción del déficit, no eliminación, pero disminución del déficit con controles de precios o con acuerdos de precios, sino lo que hay es una apuesta medio de todo o nada a decir, yo contraigo cierro el déficit fiscal, cierro la emisión monetaria, bajo los ingresos, hago un ajuste brutal en el Estado, y ese conjunto de fenómenos de ajuste, de caída en la demanda, me va a hacer bajar los precios, o me va a hacer, o concretamente, que baje la inflación. Bueno, esa es la apuesta. Que esto pueda pasar cuando a la vez se sigue con un programa de reajuste de las tarifas públicas, yo tengo mis dudas, diría severas dudas de que esto pueda pasar, porque uno espera mínimamente un, no sé si decir rebote o recrudecimiento, pero un surgimiento de demandas salariales. Claro. Y cuando vos entrás con reajustes salariales que los empresarios casi inevitablemente lo trasladen a precios, pues decís, bueno, vos reducís todo lo que quieres del déficit fiscal, pero si hay en la actividad privada reajustes salariales para recomponer capacidad adquisitiva y eso se traslada a precios, ya estás entrando de nuevo en una dinámica que poco tiene que ver con el déficit fiscal y estás pensando que puede haber otra, o sea, que se puede estar sosteniendo otra de las causas del crecimiento de los precios, de la inflación, porque para repetirlo, decirlo simplificadamente, este gobierno tiene un enfoque muy reduccionista de la inflación y que es la famosa tríada déficit, emisión, inflación. O sea, yo genero un déficit público, lo financio con emisión monetaria, esa emisión monetaria va a inflación. Para aclararlo, la emisión monetaria sin duda que impacta en la inflación, pero no es la única causa. Como decía, la disputa o lo que se llama la disputa por ingresos, ¿sí? Más salarios, más ganancias de los empresarios, esto lleva a una espiral de incrementos salariales que van a parar a precios para que no caigan las ganancias, que es otra causa. Después tenés las expectativas inflacionarias, los contratos que ya están indexados. ¿Qué estoy tratando de decir? La inflación es un fenómeno bastante complejo y este gobierno está combatiendo, si se quiere, con una simplificación extrema, que es esta tríada. Déficit, emisión, inflación. Yo cierro el déficit, cierro el grifo de la emisión, no financio más el déficit con emisión y se me va a bajar la inflación. Bueno, esto que tiene como contracara lo que decíamos, una caída muy grande en la demanda, en la capacidad adquisitiva de todos los que perciben ingresos del Estado y de los que reciben indirectamente a través de las compras que hace el Estado de ingresos, bueno, impacta en la demanda y hace justamente que por una caída brutal en la demanda caigan los precios. Ese es el enfoque reduccionista de este gobierno, bueno, que veremos. Yo no tengo mis serias dudas, como decía, de que tenga un impacto concreto en la caída de la inflación en el cortísimo plazo.
Seguiremos observando y ojalá podamos volver a requerir tu opinión. Muchas gracias, Rubén, muy amable.
A disposición, como siempre. Que tengan buen día.
Hasta luego. Escuchabas a Rubén Baudañoto, él es docente de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue, economista, por supuesto.